Eso es un capítulo un poco interesante, porque a veces prediquen este capítulo en el Día de las Madres. A veces toman ese capítulo como un tema para la Navidad. Y a veces usan el capítulo para los estudios de las damas. Pero no es un capítulo muy conocido. La promesa inquebrantable. Segunda de Reyes, capítulo 11. Hemos visto mucho progreso últimamente en la dirección de una gran reforma en los últimos capítulos. Primero, Jehú, el rey del norte, mató a Joram, que era un hijo malvado de Acab. Después mató a una mujer famosa. ¿Quién fue? Jezabel, amén. Después mató a Jezabel, que la mujer que adoraba el ídolo de Baal. Hizo todo posible ella para matar los profetas de Dios. En el último capítulo acabaron con la descendencia de Acab, mataron a los profetas de Baal en el norte. Pero esta noche concentraremos en la otra parte del reino, en el sur. Lo que estaba pasando en el sur, el pueblo de David. Esto era la parte que aún tenía el templo de Dios, pero ellos cayeron en mucha apostasía. El problema es que mezclaron las dos familias. La familia del norte estaba dando hijas y hijos a la familia real del sur y estaban mezclando. Y mezclando la religión falsa del norte ya estaba bien establecida en el sur. Con esa introducción vamos a versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Dice que esa mujer destruyó toda la descendencia real. Pero ¿cómo puede pasar esto? La descendencia real era todo lo que quedaba de la casa de David. ¿Qué iba a pasar con la promesa inquebrantable que Dios dio a David? Que él iba a siempre tener uno de sus hijos sobre el trono de Israel. ¿Acaso ya la promesa está quebrantada? ¿Acaso ya está olvidada? Si alguien quiere leer en 2 de Samuel 7, 12 a 16, para ver cómo Dios apareció a David y le dio esa gran promesa. Gracias, Javier. Estás hablando con más autoridad. Que Dios le bendiga. Dice aquí, tu trono será estable eternamente. Entonces estaba hablando de una descendencia de David para siempre. Esto parece una promesa inquebrantable, pero si toda la línea real ha sido exterminada, ¿cómo se puede cumplirse? Y esa Atalía, otra malvada como Jezabel, cuyo padre era Acab, no sabemos si su madre era Jezabel u otro, pero matando todo en la casa real, mató a sus propios nietos. Solamente para dominar ella misma sobre el pueblo de Dios. Era una persona sin afecto natural, era una abuela abismal, como las personas de que se enseña en Romanos 1:31, que dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínese una abuela matando a su propio nieto. Pero eso pasaba. Era una mujer que tenía la mente reprobada. Y esto es lo que pasa con, con los que solamente viven para agarrar poder y reinar sobre otros. Ni sus nietos están seguros. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo iban a tener la primera Navidad algún día si toda la herencia real ha sido asesinado? ¿No le parece que todo está perdido? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Mande? Ya mataron a todos. Pero ¿cómo lo van a cumplir si toda la descendencia ya se murió? Es un examen. Muchos están fallando. Vamos a versículo 2. Antes que se hundan más. Pero Josaba es una mujer que se puede celebrar. Josaba es una mujer que se puede estudiar en una reunión de damas. De Josaba a veces hablan en el Día de las Madres. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y los sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalia a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no la mataron. Entonces dice que mataron a todo. Eso fue la creencia, pero un niño fue robado. Un bebé entre todo fue robado y escondido. Y con ese bebé está toda la esperanza del futuro. Ese bebé es... Con ese bebé es la única descendencia que pueden producir el Cristo. Porque no queda nadie más. Y fue una princesa, Josaba, la gran heroína del Testamento Antiguo, que arriesgó a su vida para salvarlo. Y ella tiene un esposo que es sacerdote. Versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. El niño... Era muerto, muerte, se murió en la mente del pueblo. Pero como Cristo va a resucitar, metafóricamente, como que en un sentido Isaac resucitó de una sentencia de muerte. ¿Alguien entiende por qué dicen que Isaac se resucitó? Así es. Entonces, hablan de esto en Hebreos 11 como que era en un sentido una resurrección de la sentencia de la muerte. En Hebreos 11 y 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y la promesa aquí, podemos decir, la promesa inquebrantable. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, en un sentido fue una resurrección. Pero durante ese tiempo que el rey joven estaba escondido, la malvada mujer de tiranía gobernaba al país. Quería gobernar sobre el pueblo de Dios. A lo mejor ella estaba gobernando antes por medio de su hijo preferido, Ocosías. Pero ahora con la muerte de él, no pudo ella resistir agarrar poder total para ella misma. Y así mató a todos los demás. Siglo 4. Y eso está en el pueblo de Dios. Y no en el norte de Samaria, sino en Judá. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes, gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, y hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Entró en un pacto con ellos, con juramento, y ya está revelando que ese niño está vivo, y es el rey legítimo. Hay una pareja santa. La esposa es Josaba y el esposo es ese sacerdote. Y son personas que conocen la palabra de Dios, tienen mucha sabiduría. Así que están haciendo sus planes de revelar el rey verdadero, versículo 5. Y les mandó diciendo, eso es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Parece algo complicado, pero realmente no está. Todo esto está hablando de un tiempo en que cambiaban la guardia. Y cuando cambiaban la guardia, todos estaban ahí por un día, los que estaban saliendo y los que estaban entrando. Entonces querían aprovechar de ese momento de tener mucha guardia por seguridad cuando revelaron el rey. Versículo 8. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Aunque confiaban en la promesa de Dios, que no se puede fallar, que es una promesa inquebrantable, aún así usan los medios de la seguridad para proteger ese niño tan importante. Versículo 9. Los jefes de 50, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenares las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. David tenía muchas victorias y dedicaba todas las armas al templo. Y ahí estaban, ya lo tienen estas armas. La seguridad máxima era necesaria para evitar cualquier tentación de matar o herir ese rey legítimo. 11. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho, desde la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Ahora formalmente el niño está ungido rey. Es más, tiene a su lado la ley de Dios. Esto es lo que quiere decir el testimonio. Así hablaban de la ley de Dios. Dijeron, es el testimonio. Si alguien quiere leer Isaías 8, 19 y 20. Y 20.
A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Amén. A la ley y al testimonio, son sinónimos. Dieron a este niño una copia de la ley, conforme a lo que dice en Deuteronomio 17, que un rey civil tenía que tener la ley a su lado. Entonces, todo esto es legítimo, todo esto es correcto. Siguiendo ahora. En versículo 13, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rascando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡traición, traición! Entonces esa mujer, ella es la traidora, ella mató a todos esos niños, ella está reinando ilegítimamente, pero desesperada, anda gritando traición, traición. Eso es más o menos lo que dijo Jezabel cuando acusó a Jehú de, comparándolo con Zimri, como estudiamos últimamente. Y eso fue el momento que todos estaban esperando, cuando él entraba para ver esto. Y por eso tenía tanta seguridad. Y como Jezabel y otros que reinan con tiranía, realmente no tiene muchos amigos ella. Vamos a ver, no, nadie va a estar a su lado. Pero claro, tiene bastante enemigos. Hay que recordar que aún los eunucos de Jezabel estaban dispuestos a acabar con ella de una vez. ¿Alguien recuerda esta escena de sus eunucos? Así es. Estaba en Segundo de Reyes, capítulo 9, muy bien, Dolores. 31, dice, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Ella estaba acusando a él también de traición. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared, y en los caballos, y él la atropelló. Como ella era más animal que ser humano, fue atropellada por un caballo, y comida por perros. Versículo 13, continuando. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Entonces fue muy correcto, vamos a matarlo, pero no aquí en el templo. Pero ya, obviamente, su reinado estaba acabando. En versículo 16 dice, le abrieron pues paso, y en él, en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces mataron a ella también entre animales, porque era una persona más animal que mujer. Versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Evidencia de que había realmente una reforma entre ellos. En su manera de pensar, hicieron un pacto doble. Primero entre Dios, el pueblo y el rey, y después entre el rey y el pueblo. Hay un país de Escocia, al lado de Inglaterra, que también hicieron así una vez un pacto cristiano, todo el país, entre el pueblo y su Dios y su gobierno, y sacaron de ese texto. Pero cuando estamos pensando bien, bíblicamente, estaremos pensando en términos de pactos. Para un matrimonio hay un pacto, para presentar un bebé, como Julieta va a presentar su bebé en domingo, hay un pacto, hay promesas, hay juramentos. Hasta el convenio de membresía de nuestra iglesia, en un sentido, es un pacto. Y las cosas están escritas para que una persona no venga a inventar términos nuevos luego y diciendo, no, pues esto es el acuerdo. No, todo está muy claro por escrito. Así son los pactos. La circuncisión en el Testamento Antiguo era un pacto, un símbolo, y también el bautismo en el Nuevo Testamento. También la Santa Cena es una representación del nuevo pacto. Mateo 26:27. En Mateo 26 y 27, Cristo dijo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Siendo un pacto, es algo que no se debe abusar, porque es peligroso jugar con el pacto sin consagración. Entonces, eso es evidencia que las cosas están cambiando en nuestro capítulo, porque están pensando en términos del pacto. Yo hablo con muchos cristianos del concepto del pacto, y aún personas que pasan muchos años en la iglesia no saben nada. ¿De qué habla el pacto? Pero ese es el tema de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Habla en términos de pactos. Y si le puede creer, aún los 10 mandamientos están presentados como un pacto. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aún los 10 mandamientos son un pacto, y por eso son tan eficaces en el evangelismo, dando evidencia a uno que ha quebrantado pacto con Dios. Aún los incrédulos saben esto, porque está grabada en su conciencia. Entonces, si andamos pensando en términos de pactos, entonces estamos pensando bíblicamente y en rumbo, ojalá, a una gran reforma. Entonces, ellos aún tenían un pacto civil. Leyendo 17 de nuevo, porque estamos casi al fin. Entonces, Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Entonces, entre todos, a lo mejor dijeron, no vamos a tener ningún ídolo más. Ya está escrito, ya es ley. Y a lo mejor dijeron a ese rey, ese joven, si tú quieres gobernar conforme a la ley de Dios, bien. Pero si nos exige cosas que no son bíblicas, no vamos a obedecer. Entonces, todo fue muy claro por el pacto. 18, continuando. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron a sí mismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Cuando uno está en pacto con Dios, claro, estará en contra de toda idolatría. La idolatría no puede coexistir al lado de la fe verídica. Cuando hay pacto santo, hay reforma. Eso es lo que estamos viendo aquí. Aún mataban al sacerdote de Baal. Y eso no fue un asesino. Eso fue legal debajo de la ley del pacto de Jehová. Versículo 19. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y sentó el rey en el trono de los reyes. Versículo 20. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Como ya pusieron finalmente a la tiranía de esa mujer, había gozo en el pueblo. Y el pacto mismo muchas veces es causa de gozo. Por ejemplo, cuando hay un bautismo, hay gozo, hay fiesta. Cuando hay un matrimonio, es razón de celebrar. Entonces, por la muerte de esa mujer, por ese nuevo pacto entre Dios y su pueblo, entre el rey y el pueblo, ya hay celebración. Proverbios 11:10. Proverbios 11:10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Hay fiesta. Y una impía se murió y ya tiene celebración. La muerte de Atalía era una buena justificación por la celebración, especialmente porque también Jezabel ya se fue. Entonces, parece que el pueblo está moviendo en la dirección de una reforma saludable. Último versículo 21 dice: era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Ya tiene un rey a la edad de 7 años. Y el niño rey tiene una copia de la ley a su lado. ¿Y tus hijos, hermano, hermana, tus hijos tienen sus propias copias de la Biblia? ¿Y están avanzando en su conocimiento de ella? ¿Cómo sabes tú que tu hijo o tu hija no será también un gran héroe, como diferentes personas en este capítulo? Pero tienes que empezar a prepararse ya. Bueno, unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Habrá tiempos, hermanos, como en este capítulo, habrá tiempos en que parece que estamos perdiendo la batalla. Todo estaba perdido. Según el pueblo dijeron, no, ella mató a todos, los niños de la promesa. Es oscuridad total, medianoche de tinieblas. Y esas cosas pasan. Parece a veces que el diablo está reinando. Pero no es cierto, jamás es cierto. Y si tú estás pensando así, entrando en ese pesimismo, estás caminando por vista y no por fe. La fe está en la promesa y la promesa es inquebrantable. Eso es lo que tenemos que aprender de ese capítulo. La promesa inquebrantable de la descendencia de David es solamente un aspecto de la gran promesa inquebrantable de la Biblia que está en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, Dios, hablando al diablo, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de dos linajes en conflicto, pero dice que la simiente de la mujer va a aplastar, herir mortalmente la cabeza de la serpiente. Esta es la primera promesa inquebrantable de la redención. Alguna descendencia de Eva iba a aplastar la serpiente. Y por esto el diablo incitó a Caín a matar a Abel. Pensaron que debe ser Abel, vamos a acabar con él de una vez. Vamos a acabar con la promesa. Vimos el mismo cuando Faraón mató a los niños hebreos en el tiempo de Moisés, escuchando de un gran redentor, Moisés, que iba a levantar. Mataron a todos los hijos. Pero como el bebé en nuestro capítulo, Moisés escapó por la obra de mujeres, de mujeres. Eso es la historia de la Biblia, hermanos. Eso es la historia que repito una y otra vez. Dios está levantando un gran pueblo redimido y el diablo quiere acabar con ello. Por esto Herodes mató a los niños en el tiempo de Cristo para acabar con el Redentor. Y Cristo con sus padres escaparon irónicamente a Egipto. Existe una promesa inquebrantable de nuestra victoria. Pero el diablo siempre está intentando destruir la promesa. Vamos a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se ve algo simbólico que está pasando en cada época de la iglesia. Estaba pasando en el pasado, está pasando en el presente. En Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Eso puede ser como Eva con Abel, eso puede ser como María con Cristo, eso puede ser como en nuestro capítulo, la mujer que dio luz, o la madre de Moisés. Es una historia que se repite una y otra vez. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas al cielo. Eso está hablando de los ángeles que cayeron con él. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso es el diablo tratando de acabar con la promesa inquebrantable. Pero siempre no puede. No puede acabar con los escogidos de Dios ni con el dominio de Cristo. El diablo siempre está atacando, pero jamás con éxito. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Dónde está Cristo ahorita? Al lado de su Padre. ¿De qué está esperando? Hasta que todos sus enemigos sean aplastados. En Hebreos 2:14, y estamos acabando. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir. ¿A quién? ¿Quién iba a destruir? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dice aquí que tenía un imperio de la muerte, ya no tiene. Y dice que aquí que por la muerte de Cristo en la cruz, el diablo es un enemigo derrotado. Derrotado, hermano. Derrotado. Aplicación. Vamos a luchar, vamos a perseverar en la batalla que el Señor nos ha dado. Vamos a confiar en las armas espirituales que el Señor nos han dado como equipo, la palabra de Dios, la oración, la alabanza, el ayuno, entre otras. Y vamos a ganar, confiando en que la promesa está completamente inquebrantable. El diablo en la cruz estaba derrotado. En la promesa original, la cabeza de la serpiente estaba herida. Recibió el diablo en la cruz un herido mortal. Hay lucha, claro, pero nosotros siempre somos los ganadores. No lo olvides, hermano. No lo olvides jamás. Último texto, Romanos 16:20. ¿Cómo pensaron en el primer siglo cuando Pablo habló de la iglesia en Roma? Dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En la iglesia primitiva tenía este optimismo, esta esperanza. No podemos perderla en nuestra época. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con valor. Llénanos, Señor, con denuedo para hablar de tu palabra. No permite, Señor, que vivamos como cobardes. Ayúdanos, Señor, tener ese combustible en nuestros corazones para avanzar tu reino, Señor, para brillar tu luz en medio de la oscuridad. Aunque cuando parece que el diablo está ganando, sabemos que nosotros tenemos la promesa y la promesa es inquebrantable. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.